Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí estamos, el equipo de Madrid Directo, dispuestos a llevarles de la mano en esta tarde previa a la noche de Nochebuena. Ya saben que les pedimos prudencia en todos los sentidos y no solo en la carretera. Ojo con lo que les vamos a contar en los próximos minutos. Mónica González es la que hoy se pone, vamos a decir, que casi el traje de bombero. Mónica, muy buenas tardes.
Hola Nieves, buenas tardes. Sí, bueno, casi el traje de bombero intentando, tratando de dar buenos consejos a nuestros oyentes para que de cara ya, no solamente Navidad, que mañana comienza Nochebuena y lo celebrará mucha gente en familia, sino sobre todo durante todo el año, que la gente no cometa imprudencias, que a veces hacemos determinadas cosas, Nieves, y aquí ya también me autoinculpo yo a veces de dejar alguna cosa encendida y provocamos algún tipo de incendio importante en nuestros hogares.
Claro, de hecho hace unos días en la localidad de Alcorcón, bueno, se acogió a esa decimosexta semana de la prevención de incendios de la Fundación MAFRE, donde la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos pues ha desarrollado distintas actividades, ¿no?, de prevención y destacó una, ¿no?
Destacó una que era, además hicieron una, nos lo contará ahora también además el gerente de esta Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, pero destacaron el simulador hinchable de la casa de humo, de cómo funciona y de qué hay que hacer, ¿no? Recreaba una vivienda de varias habitaciones en las que los más pequeños y toda la familia tuvieron la oportunidad de poner a prueba la destreza a la hora de evacuarla, es decir, antes de que el humo, ficticio evidentemente en este caso, les alcanzase. Porque claro, ¿qué ocurre cuando el incendio comienza en nuestros hogares? Ahora contaremos qué hay que hacer para evitar, primero, prevenir un incendio en nuestro hogar, que es lo que no debemos hacer nunca, y luego si ocurre desgraciadamente o bien porque hemos cometido un accidente o cualquier percance o bien por algo accidental, ¿qué debemos hacer cuando ya se produce ese incendio?
Claro, pero ¿quién lo provoca? Y enseguida vamos con el gerente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, pero a grandes rasgos, ¿hay algo que provoque este tipo de accidentes?
Pues mira, fíjate, en estas Navidades, por ejemplo, habrá más de 180.000 percances. No hablamos solamente de incendios, pero hablamos de goteras, de rotura de cristales, daños eléctricos, robos e incendios. 180.000 percances en total. Y luego de ahí destacamos esta tarde, como digo, los incendios provocados normalmente con árboles que arden, árboles de Navidad, adornos, luces de Navidad viejas, que también hay algún chispazo, el uso inapropiado de artefactos pirotécnicos, por ejemplo, también. Y en el caso de los incendios y explosiones en las viviendas, se originan principalmente por motivos eléctricos en primer lugar, luego, que es lo que provocan más víctimas al año, víctimas mortales al año. Después, la segunda causa o motivo sería el uso inadecuado de enchufes, regletas y baterías. Después también los aparatos productores de calor, es decir, radiadores, estufas o braseros. También el fuego directo, es decir, cuando ya hay un incendio y en nuestro hogar, en nuestra vivienda, en nuestro garaje, por ejemplo, ese fuego directo también provoca víctimas mortales. Y aquí añadiríamos algo importante, el tema del tabaco. La gente que fuma también es uno de los motivos por los que se origina ese fuego en nuestros domicilios, debido a la gente fumadora que deja a lo mejor el cigarrillo a medio apagar en el sofá, en un cenicero en el sofá cercano a una fuente de calor, a una cortina, a una manta, por ejemplo, en la cama mismamente. Entonces ahí provoca el incendio. Y también uno de los lugares también donde hay más fallecidos es en la cocina.
Pues hay la cocina, estos días donde vamos a pasar tantas horas en la cocina. Ya saludamos a Gabriel Muñoz. ¿Qué tal, Gabriel?
Hola.
Gerente de esta asociación que hemos hablado de ella, profesional de técnicos de bomberos. ¿Cómo estamos, Gabriel?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis, Nieves?
Muy bien.
Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Gabriel, intentando que la gente no se le produzca en su hogar pues este tipo de accidentes que pueden provocar incendios y lo peor es perder la vida, ¿no?, en estos incendios. Yo no sé si nos centramos concretamente en las llamas, en el incendio. ¿Cuántos incendios No sé si podemos decir se producen en estas fechas y se producen pues sobre todo concentrados en la noche de Nochebuena y en Navidad. No sé si ya hay una estadística y se ve que hay más.
No hay una estadística por noches, pero sí podemos decir que en España en vivienda se producen más de 50.000 incendios al año. No os puedo dar el dato exacto de cuántos se producen en Navidad o exactamente en Nochebuena, pero como habéis comentado antes en el programa, ahora la Navidad es una época muy complicada por la sobrecarga de enchufes, por la mala utilización de las luces de Navidad, porque nos dejamos las velas ornamentales encendidas cuando nos vamos cuando salimos, porque se incendia el árbol, porque lo dejamos demasiadas horas puestas y las luces no suelen estar preparadas para tantas horas. Entonces, ahora Navidad es una época muy complicada porque utilizamos muchísima electricidad y muchísimos elementos que son inflamables. Y bueno, como estamos entrando y saliendo, estamos pendientes de hacer la cena, de que viene la familia y demás, pues muchas veces se producen despistes que provocan incendios y que muchas veces, por desgracia, provocan muertes.
Claro. Decía mi compañera Mónica que la cocina casi, se puede decir que de todo el hogar es el punto más peligroso.
Sí y no, y os voy a explicar por qué.
A ver.
En la cocina es el sitio donde más incendios se producen a lo largo del año, pero no es el sitio donde se producen incendios con muertes. Aunque pueda tocar un poco,
¿sí?
El sitio donde se producen más incendios con consecuencias mortales es en el salón. Y los motivos son, por un lado, las cuestiones eléctricas, por otro lado, las estufas y los elementos de calefacción, de productores de calor, sobre todo chimeneas, braseros, herradores eléctricos que no están en buen estado, demás. Y luego una causa de muerte, que por desgracia todos los años pues le cuesta la vida como a 10 o 12 personas, lo habéis comentado antes, son los fumadores, las personas, sobre todo personas mayores, que están en el salón viendo la tele, están fumando, se quedan dormidos, se le cae el cigarro encima de la manta o encima del sofá, sale ardiendo y no les da tiempo a salir.
Caray, entonces, o sea que...
El punto más peligroso entre comillas...
El salón.
Exacto.
El salón.
Se producen más incendios con víctimas mortales, pero sin embargo es en la cocina donde se producen más incendios.
Bien, lo que sí vamos a decir es que las velas, me ha parecido entender, Gabriel, que casi mejor no encenderlas, ¿no?
No, se encienden, pero se apagan cuando no vamos a estar. Es como el árbol de Navidad. Las velas y el árbol de Navidad son dos elementos muy bonitos, muy decorativos, sobre todo en esta fecha, pero cuando no vayamos a estar presentes, las apagamos. Es decir, si nos vamos a ir a acostar, nunca dejamos una vela o un árbol de Navidad encendido por la noche. Lo apagamos antes de acostarnos. Si vamos a salir de casa, la apagamos. Si vamos a irnos a otra habitación, porque tenemos los adornos puestos en el salón y nos vamos a ir a la cocina, o nos vamos a ir al cuarto de estar, o nos vamos a ir a un dormitorio, lo apagamos. No pasa nada. Tardamos luego un minuto, tardamos 2 segundos en encenderlo. Pero perder de vista esos elementos es lo que provoca que en un momento determinado se produzca un incendio, y cuando nos queremos dar cuenta, el incendio ya ha evolucionado y ya no se puede apagar.
Caray, ¿cuánto estamos aprendiendo esta tarde, Mónica? Vamos a decir si hay días donde parece que todo se une para que se produzca un accidente. O sea, ¿hay días más propensos que otros, Mónica?
Sí, los fines de semana. Sí, los fines de semana son, yo creo, que los días más claves y más importantes. Primero, porque estamos más tiempo en casa. Bueno, ahora sí, uno está confinado con COVID, evidentemente no te quedan más narices, ¿no? Pero cuando estás trabajando y llega el fin de semana, es el momento más clave, ¿no? De hecho, por orden, diría yo que serían los sábados primero, según los datos que tenemos, luego los domingos y luego los viernes. Serían más o menos que suman en total más de un 50% de los accidentes, ¿no? Además, aparte del día de los días de la semana, por ejemplo, había que destacar que las viviendas que se encuentran dentro de un bloque de edificios son las que también sufren más fuegos, según también los datos que manejamos, y llama la atención aquellas viviendas que se encuentran en una planta baja y viviendas unifamiliares, es decir, los chalets. Eso también son más propensos a tener algún tipo de incendio. Y como bien decía el gerente de esta asociación, el salón es la primera dependencia de la vivienda donde se originan mayor número de incendios, luego el dormitorio, la cocina, además, y si quieres que te dé un dato, Nieves, es clave. La media que tenemos a día de hoy, según el estudio de víctimas de incendios en España de 2020, elaborado por la Fundación MAFRE, hay una media diaria de 47 fuegos en vivienda, basados en el año, como digo, 2020. Entonces, como digo, cada día 47 viviendas sufrirían un incendio por algún tipo de motivo, una explosión, alguna situación peligrosa en este sentido que provocaría ese incendio.
Claro. Le pregunta Gabriel Muñoz, ¿habría que desconectar, por ejemplo, algo tan cotidiano como las televisiones, aquellos tostadores que tenemos siempre enchufados? No sé, ¿hay algo que deberíamos cuidar en especial por la experiencia que tienen ustedes, que sepan que da muchos quebraderos de cabeza?
Pues Nieves, de nuevo te digo que sí y que no, y te vuelvo a explicar.
Bien.
Una televisión o una tostadora o un microondas conectado directamente a la red, se supone que están preparados perfectamente para estar permanentemente conectados. Es igual que una nevera, ¿no? Es un frigorífico. Uh-huh. Llevan unos sistemas, digamos, de protección que van regulando la electricidad, de tal forma que es dificilísimo, es muy difícil que nuestros aparatos puedan estar enchufados a la vez, ¿no? Puede ocurrir, ¿eh? Algunas veces ocurre, algunas veces ha pasado que algún electrodoméstico está ardiendo, pero es muy poco habitual que un electrodoméstico que está conectado se ponga a arder. Lo que sí que ocurre muy a menudo es que en vez de conectar directamente el aparato a su toma de corriente normal con toma de tierra, lo conectamos a un ladrón y conectamos dos o tres o cuatro aparatos en una regleta que no está homologada o en un ladrón. El típico ladrón este que tiene los tres enganches, eso ya estamos sobrecargando la línea. Sobrecargando la línea eléctrica. Al sobrecargar la línea eléctrica, se produce un efecto de calentamiento de ese ladrón o de esa regleta, si no está bien homologado, no está bien en condiciones, que empieza a arder. Y ese fuego se puede pasar inmediatamente al electrodoméstico. Pero lo que es un electrodoméstico, el ejemplo que has puesto tú, la televisión, que todos la tenemos siempre enchufada, pues lo dejas por el mando a distancia, evidentemente, la conectas en el momento. Si solamente tenemos conectada la televisión a su enchufe, es dificilísimo que esa televisión se haga ardiendo. Ahora, si tenemos en el mismo enchufe, con un ladrón o con una regleta no homologada, la televisión, el árbol de Navidad, la lámpara del salón, el aparatito para el unificador del aire y tal, tienes tres o cuatro aparatos en el mismo enchufe con una regleta o un ladrón, ahí sí se puede producir una sobrecarga eléctrica.
O sea que el consejo que daría Gabriel es que un enchufe, un aparato, no más.
Sí. Sí, va a ser posible, sí, o dos, no pasa nada. Si tenemos una regleta homologada por la Comunidad Europea, que eso es simplemente mirar en la etiqueta que lleve el simbolito de la SE, si está preparada para cuatro enchufes, esa regleta perfectamente te vale para cuatro enchufes. Ahora, si esa regleta de tres o cuatro enchufes, además le metes un ladrón con otros dos y le conectas otra regleta, nosotros no hemos encontrado situaciones de 10 y 12 enchufes en un mismo enchufe, o sea, 10 o 12 conexiones en un mismo enchufe.
Anda.
Evidentemente eso es una bomba de relojería. A lo mejor no pasa nada, pero tienes muchísimos papeletas
para que ocurra, ¿no? Bueno, vamos a empezar a dar consejos, Mónica, para evitar incendios en los hogares y sobre todo en esta Navidad.
Venga, fantástico. Mira, si quieres empezamos por los braseros, porque es verdad que no es un aparato que se suele utilizar, pero hay mucha gente, sobre todo gente mayor, que utiliza los braseros para entrar en calor, pese a ser un método, como digo, antiguo. Hay braseros tanto eléctricos como de carbono de leña, y lo que hay que hacer es extremar la precaución si ponemos objetos que cuelguen, es decir, como manteles. El típico brasero que se pone en la mesa redondita con el mantel antiguo, pues de hecho en las casas de mis abuelas siempre había ese tipo de brasero y había que tener muchísimo cuidado, porque aparte puede tener producto inflamable y eso puede, como digo, incendiarse, haber riesgo de incendio, de quemadura, de explosión. También los braseros de carbono de leña, aparte de presenciar los anteriores peligros, también emiten gases tóxicos que pueden provocar asfixia y la muerte. Entonces, como digo, hay muchísima precaución con este tipo de objetos. Luego hay personas que tienen en sus casas chimeneas o estufas, que por cierto tienen que ser revisadas cada año. Si tienes una chimenea en tu casa, lo lógico es que mantengas bien limpio el tiro de la chimenea. No hay que colocar alrededor o encima productos inflamables, explosivos, tóxicos. No hay que colocar ropa, ni plástico, ni ningún tipo de mueble que pueda quemarse o deteriorarse con el calor, porque es que si no, eso es una fuente importantísima para que de repente se provoque un incendio. Luego es recomendable, en el tema de las chimeneas, colocar esas pantallas de protección especiales para chimeneas, pero ojo, las homologadas. No cualquiera que nos encontremos en algún establecimiento que no sea demasiado homologado, valga la redundancia. Entonces hay que siempre comprar cosas homologadas, preparadas especialmente para ponerse delante de las chimeneas, colocarse frente a la chimenea, que lo que hace es evitar que las llamas pues se acerquen a nosotros, ¿no? Luego tampoco hay que tirar restos de basura, que hay veces que cuando, yo lo he visto mucho en los pueblos, ¿no? Cuando te reúnes con gente, hay personas que se dedican a, no sé, pelan una mandarina y tiran la mandarina, la piel de la mandarina a la chimenea. No hay que tirar restos de basura ni ningún tipo de comida a la chimenea, ni tampoco rescoldos o cenizas calientes. Eso tampoco hay que hacerlo si tenemos una chimenea cerca. El tema del gas, que todos tenemos prácticamente gas en nuestros hogares, hay que ser conscientes de que las habitaciones que dispongan de elementos de gas deben tener una ventilación siempre al exterior. ¿Por qué? Porque si se produce un escape, evitaremos que nos asfixiemos con ese escape de gas, ¿no? Entonces tiene que tener una ventilación al exterior. Y una vez usado el gas, hay que apagarlo correctamente. Luego, si percibimos un olor a gas, que por cierto el gas no tiene olor, pero evidentemente le echan un producto para que tú puedas diferenciar que pasa algo, ¿no? No debes encender nunca, y es una cosa que yo hace tiempo me lo contó un amigo bombero, no encender nunca la luz de nuestra casa, el interruptor de nuestra casa, nunca jamás, sino ¿por qué? Porque eso puede provocar también una explosión, por lo menos en su momento me lo contó este amigo bombero, y la verdad que cuando he hablado con otros profesionales del tema también me lo han comentado, nunca encender la luz de nuestra casa y mantener siempre estar en contacto con nuestra compañía de gas para mantener un mantenimiento periódico de la instalación. El gas siempre tiene que tener un mantenimiento correcto, homologado, y no dejarlo. Eso es importantísimo también, como el tema de la caldera. Las calderas tradicionales también tenemos que tener precaución sobre ella. ¿Por qué? Porque puede haber una fuga, un descuido, y hay que hacer, como digo, un mantenimiento habitual y estar 100% seguros de que disponemos de todos los elementos y de que no hay ningún tipo de fuga. E incluso te diría yo, Nieves, también cuando algún profesional ha revisado las calderas o a mí ha revisado la caldera, me ha sugerido incluso que coloque una alarma de dióxido de carbono precisamente para que me avise de si hay algún tipo de fuga, y sobre todo que la caldera, donde esté colocada la caldera, que esté siempre cerca de un lugar de ventilación, es decir, en mi caso, por ejemplo, la tengo en la cocina, al lado de una ventana. ¿Por qué? Porque si hay algún escape, automáticamente abres la ventana y se va el gas.
Claro. Pues con todo esto que nos están diciendo para tener unas Navidades seguras, Gabriel Muñoz, me interesa también que nos cuenten la Navidad. A lo mejor en los árboles poner espumillón resulta que estamos acrecentando el peligro, Gabriel.
Sí, por supuesto. Cualquier material que sea inflamable cerca de una fuente de calor, como pueden ser, por ejemplo, las luces de Navidad, como pueden ser los enchufes, lo que comentaba Mónica, cerca de las chimeneas, cerca de estufas, cualquier elemento inflamable. Los propios árboles de Navidad, si son naturales, los abetos, que a medida que va pasando los días se van secando. Y al secarse, evidentemente, tienen más propensión, más facilidad para arder. Si son árboles de estos de plástico, que hay muchos por ahí, pues hay que buscar algunos no, hay muchos ya, que vienen con un tratamiento ignífugo. Bueno, pues hay que gastarse un poquito más de dinero e intentar adquirir uno de esos que por lo menos tiene una protección. Que no es que te garantiza 100% que no va a arder nunca, pero viene con una cierta protección.
Claro.
Hay otros, y perdona que lo diga así, aunque suena un poco feo, los típicos de los chinos, como decimos todos, ¿no?
Estaba que pensando valen muy baratito, en esto, sí.
Que valen muy baratitos, pues tienen mucho más riesgo porque no tienen ningún tipo de tratamiento. Y en el momento que haya cualquier problema eléctrico o haya cualquier tipo de, pues una pavesa que salta de las chimeneas si tenemos chimenea, o lo ponemos cerca de un radiador de estos de resistencia, el tema de los braseros. En Navidad hay tres elementos que son el árbol, las lucecitas del árbol y las velas, que nosotros siempre decimos que lo más aislados posibles, con el menor número de enchufes posibles y siempre que no estemos delante, apagados. Tanto lo que hablábamos antes de las velas y las luces de Navidad. Que no pasa nada porque encendamos la vela cuando volvamos, de dar un paseo o de estar en otra habitación o de preparar la comida o la cena, que no pasa nada por apagar las luces, o le ponemos un temporizador, un reloj a las luces para que se enciendan a las 5 de la tarde y se apaguen a las 11 de la noche, nunca dejemos las luces encendidas por la noche, porque todos esos elementos suponen una tensión eléctrica que en instalaciones no homologadas o no preparadas o que no estén en buen estado van a acumular calor, y ese calor se puede traducir en fuego, y ese fuego, sobre todo si nos pilla por la noche, tenemos muchas posibilidades de que nos cueste la vida. Os voy a dar un dato, ¿sí?, que a lo mejor me adelanto a Mónica, y es que nosotros, por nuestra experiencia, cuando damos ruedas de prensa o charlas o jornadas y demás, llama mucho la atención porque el 90% de la población, por decirte 100%, cuando pensamos en un muerto en incendio, pensamos en una persona que se ha quemado. Bueno, pues el 70% de las personas que mueren en un incendio no se queman, se asfixian, mueren por intoxicación por humo. O sea, el 70% de las personas que mueren en un incendio, en la mayoría de los casos, mueren antes de que les toque el fuego.
Caray.
Es la intoxicación del humo lo que les mata. Luego después, si el fuego se enciende, pues termina ardiendo el cuerpo. Pero el 70%, 7 de cada 10 personas muertas en incendio, mueren por intoxicación, por gases o por humo.
Claro.
Por eso hay que tener muchísimo cuidado por las noches. Porque si se produce un fuego nocturno, nosotros, como estamos dormidos, no tenemos ningún tipo de percepción, todos nuestros sentidos están, entre comillas, apagados, nos vamos a asfixiar. Tenemos todas las posibilidades de morir asfixiados.
¿Habría algo, no sé, saber que frente a un incendio uno tiene que actuar de una determinada manera? No sé si hay... coger una manta y echarla encima de la mojada encima de una cabeza, ponerla en la puerta. No sé si hay algo que nos puede salvar la vida, Gabriel.
Nieves, hay para llenar el programa entero. Si quieres.
Vaya. O sea que no hay una, hay muchas.
Hay infinidad dependiendo de muchísimas situaciones. Mira, un ejemplo muy, muy gráfico que tenemos todos en la cabeza. Siempre que hay un incendio te dicen que nunca coges al ascensor. El ascensor, digamos, hace las veces de chimenea.
Sí.
Bueno, pues eso pasa exactamente igual en el tiro de la escalera. Es decir, primer consejo, si vives en un edificio y el fuego está por debajo de ti, si vives en un tercero, en un cuarto, y el fuego está en el bajo, en el primero, jamás, bajo ningún concepto, digan lo que nos diga quien sea, salimos a la escalera. Uh-huh. Nunca, nunca. Uh-huh. Otro consejo, si el incendio está dentro de nuestra casa y no podemos salir, nos encerramos en la habitación. Intentamos cerrar la puerta de la habitación en la que está el fuego. Porque si las ventanas están cerradas y cerramos la puerta, se va consumiendo el oxígeno. Con lo cual tenemos posibilidades de que el fuego vaya mermando o incluso llegue a desaparecer.
Bien.
Intentamos cerrar la puerta si podemos y si no corremos riesgo. Y si no, nos vamos a la habitación más lejana del fuego, cerrando todas las puertas a nuestro paso. Nos metemos en esa habitación y ponemos debajo, en el quicio de la puerta, ponemos cualquier tipo de tela para evitar que entre humo. Abrimos la ventana para hacer señales, si tenemos un teléfono móvil, evidentemente, inmediatamente llamamos a 112 y decimos dónde estamos y nos quedamos dentro de la habitación, nos confinamos en la habitación. Si llega un vecino, si llega un sanitario, con todos los respetos, por supuesto, si llega cualquier persona que no sea un bombero diciendo sal, jamás se sale, te van a sacar los bomberos.
Uh-huh.
Si sales, estás primero expuesto al humo, que te deja sin conocimiento en dos minutos pierdes el conocimiento si te afecta el humo. Y si pierdes el conocimiento, un minuto y medio después estás muerto.
Madre mía.
Lo que tienes que hacer es alejarte lo máximo del fuego. Si no podemos salir de casa. Y si podemos salir de casa, hacemos justo lo mismo. Salimos de casa, pero cerrando todas las puertas que podamos. Para intentar aislar el fuego, para que ese fuego no salga al exterior, no se salga por la escalera y no se transmita a otras viviendas. Y si podemos salir, evidentemente salimos. Si el fuego está en nuestra vivienda, salimos de la vivienda, cerramos todas las puertas, sobre todo la puerta principal, la puerta de la calle, y nos vamos abajo a la espera de los bomberos, de la policía local y de tener auxilio.
No puede ser más interesante, más práctico y sobre todo saber que nos va la vida en ello, en grabarnos a fuego lo que nos acabáis de contar. Gabriel Muñoz, te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo fuerte al gerente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Feliz noche de Nochebuena, Gabriel. Un abrazo y hasta la próxima.
Otro para vosotras y, por supuesto, a vuestra disposición siempre que queráis. Cualquier cosa nuestra relación profesional.
Gracias.
Vamos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Un saludo y feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad. Hemos aprendido mucho. Mónica, ¿con qué nos quedamos al final de esta sección hoy hablando de incendios y de la prevención?
Pues nos quedaríamos aparte con lo que ha dicho Gabriel. Yo añadiría, no escondernos nunca debajo de la cama ni dentro de un armario, porque lo que tenemos que hacer es, como decía Gabriel, estar cerca de la ventana para que los bomberos nos vean rápidamente y puedan sacarnos de nuestra habitación o de la casa donde nos encontremos. Salir a gatas, eso no lo ha dicho Gabriel, pero hay que salir a gatas de donde estemos, porque el humo va hacia arriba y la única manera de no asfixiarnos sería ir gateando y evitar tragar ese humo. Y si alguna vez, desgraciadamente, vivimos un incendio y se nos prende la ropa, en vez de correr, no. Nos tenemos que parar, tirarnos al suelo y rodar, porque es la única manera de poder apagar las llamas, o que alguien nos ponga una manta encima si tenemos gente alrededor, una manta, cualquier cosa para podernos apagar. Entonces, sobre todo, muchísimo cuidado, Nieves. Yo creo que en estas fiestas tener un poco de cabeza, de responsabilidad, y yo creo que siguiendo estos consejos nuestros oyentes no tendrán ningún tipo de problema ni de percance.
Pues que así sea, que no tengan ningún problema ni ningún percance. Mónica González, un abrazo fuerte. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Son ya las 6:31. Vamos a hacer un alto y continuamos, pero ya abriendo el gabinete cultural. Hay tantas cosas que contarles. Vamos con ello.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, desde las 8:30 de la tarde, el Real Madrid de Pablo Laso quiere seguir con su camino casi inmaculado en la Euroliga de baloncesto.
Todo un duelo histórico, además, ante el CSK en el Wizink Center.
Qué mejor que celebrar la Nochebuena y el Día de Navidad que habiendo ganado al equipo moscovita, uno de los grandes en la competición europea.
Sonido Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues abrimos el gabinete cultural saludando a Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, ya fíjate, estamos en las puertas de la Nochebuena y de la Navidad.
Y qué poco queda.
¿Te das cuenta cómo pasa todo de rápido? ¿A que sí? El tiempo es tan subjetivo, Nieves.
Es verdad, es verdad. ¿Qué razón tienes? Pues hoy vamos a hablar de robos. En este día previo a la Nochebuena. Saludamos también a Mario Mora. Hola, Mario.
¿Qué tal, Nieves? Hombre, hablar de robos hoy, yo vengo a hablar de Navidad. Si quiere Juan Carlos ir a la contra, yo, por supuesto, traigo mis villancicos con...
Claro, como debe ser, como debe ser. Y fijaos todos, porque Marta Zúñiga, que la he dejado para el final, nos viene a hablar de magia.
De magia, Nieves, de cine y de cuentos, ¿qué te parece?
Perfecto, pues vamos con la magia.
Bueno, pues Madrid es magia, es el espectáculo en el que vamos a poder interactuar en Telemadrid mañana, Nochebuena, con un protagonista de lujo, con Jorge Blas, Nieves.
Por favor, pero está al teléfono, le tenemos. Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? ¡Qué ilusión hablar con vosotros!
Eso digo yo, pero además que vienes a esta casa, que la Nochebuena la vamos a pasar contigo y que además creo que nos vas a ilusionar a todos, ¿no?, con lo que veamos.
Bueno, estamos súper felices todo el equipo porque hemos estado grabando en las calles de Madrid un montón de ilusiones completamente nuevas para televisión, donde va a haber sorpresas, va a haber emoción, va a haber un montón de... Bueno, pues de magia, que es la época más mágica del año, así que todos nos tenemos que ilusionar frente a la pantalla. Y es un momento para ponerse en familia a verlo y a disfrutar de lo que hemos hecho, que la verdad, muy muy feliz, porque la magia es verdad que en televisión tú lo has vivido. Y fíjate, yo he crecido viendo a Pepe Carroll en tus programas, tú lo sabes,
sí.
A Marisa, a todos.
Me encantaba,
y la magia en televisión tiene un efecto increíble, pero es verdad que desde hace algún tiempo... pues la magia estaba como invitada en un programa o como cositas, pero es difícil ver un formato entero de magia. Bueno, pues en la casa han confiado y la verdad es que estoy muy feliz porque el trabajo que hemos hecho lo vais a ver mañana, lo juzgaréis, lo disfrutaréis o no, pero desde luego hay muchas emociones, mucha magia real, espectadores de verdad, espectadores que no son actores ni compinches, que de verdad viven la magia y sin trucos de postproducción, por supuesto.
Y que les pasan cosas, ¿no?, a todos ellos.
Y pasan cosas. Mira, la idea básicamente es llevar la magia a las personas que están preparando la Navidad, que están trabajando para que el resto nos ilusionemos. Entonces, por ejemplo, me voy a la Puerta del Sol, subimos al reloj y conseguí hacer magia para el relojero de la Puerta del Sol.
Ahí va, ¿y qué hiciste? No me digas que lo has retrasado un minuto. No, por favor, por favor, no.
No, para nada. Pero bueno, la verdad es que fue muy emocionante sorprenderle con una magia relacionada con el tiempo. O, por ejemplo, fui a ver a los bomberos de un parque de Madrid, de Arganda, y entonces hice magia con el fuego. Me contaron las cosas que pasan en Navidad, pero aparte les conseguimos sorprender a ellos mismos. La magia es maravillosa para sorprender, y qué mejor que sorprender a los que nos hacen vivir la Navidad como merece, ¿no?
Creo que va a haber algún truco, podemos decir, inexplicable, de decir, ¿cómo lo ha conseguido Jorge? Algo así, ¿no?
Desde luego, y sobre todo va a ser muy interactivo. Yo desde el principio animo a todos los espectadores que cojan una hoja de papel, un bolígrafo, y que hagan más en su casa. Y eso es lo más importante, que el espectador no solo va a ser un espectador o espectadora, va a ser parte del programa.
Bueno, ¿tú me podrías hacer aparecer aquí en la noche de Nochebuena a Juan Carlos Pérez de la Fuente sentado a la mesa? ¿Algo así podrías hacerlo?
Estoy aquí, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pero qué ilusión también escucharte. Oye, pero yo creo
un abrazo muy fuerte y feliz Navidad.
Un abrazo
gigante. O más que aparezca, que desaparezca, por favor.
Pobrecillo.
Nosotros ya lo echaríamos de menos.
Yo le echaría de menos, sí. Pero bueno, tiene que ser, ¿verdad, Juan Carlos? Muy sorprendente.
Hombre,
estar
si
esta noche buena con Jorge. Yo
con Jorge es único. Yo creo que una Navidad sin magia y sin Jorge, pues no es Navidad. Y por las circunstancias que estamos viviendo, le necesitamos mucho. Necesitamos que la magia vuelva a través de sus manos y de su cabecita, que la tiene muy bien amueblada.
Sí, pero muy bien amueblada. Yo te digo, tú vas a... Es que yo le he visto a Jorge en el circo Price, en el antiguo circo Price. Te he visto desaparecer, de verdad,
¿eh? Verdad,
y luego aparecer en otro sitio, pero al minuto siguiente o al segundo siguiente, y decías... Pero ¿cómo lo ha podido hacer? O sea, por eso yo te comentaba lo de Juan Carlos, que me daba igual que me lo hicieras aparecer, lo prefería.
El caso es que me hagas algo.
Pero que le hagas algo, claro. ¿Esto cómo se consigue, Jorge?
Bueno, pues mucho ingenio, hay que trabajar mucho. Fíjate, para cada una de las piezas que hemos preparado en este especial de magia, han pasado semanas, meses, hasta que consigues desarrollarlo bien y que funcione. Hay un montón de sorpresas. Hay una teletransportación, por ejemplo, de una persona que nos ha costado un montón de tiempo realizar y lo vais a ver ahí. La verdad es que es un proceso emocionante, es como una buena obra de teatro, lógicamente, que tardas en escribirla, en desarrollarla. Si es fácil, normalmente no es muy bueno, o sea, tienes que realmente estudiar y esforzarte.
Es cierto. Jorge, entonces, ¿estás ilusionado? Mañana va a ser la Nochebuena de Telemadrid, tu programa, y lo vamos a disfrutar porque nos pones a trabajar a todos, además, en familia.
No, sobre todo a disfrutar, porque la magia es cierto que cuando lo vives de verdad y lo experimentas en tus manos, ¿no?, que es lo que pretendemos también, que la magia traspase la pantalla y llegue a cada casa, que conecte con nosotros y que lo disfrute, ¿no? Yo creo que eso no se olvida, y sobre todo es una experiencia para toda la familia, que lo mismo un niño, que un padre, una madre, un abuelo, todos pueden en ese momento conectarse y bueno, pues ser un poquito más felices, ilusionarse durante una hora con la magia.
Claro, y además es que Madrid es magia, tú lo dices en el título del programa, es magia.
Totalmente, y nos damos cuenta, al grabarlo, mira, todo el equipo de ONZA, todo el equipo que hemos estado, los directores, Diego Serrano y Marco Ye, que son dos cracks que me han ayudado un montón, todo el equipo, estamos fascinados en cada rincón en el que hemos grabado, porque es cierto, Madrid es magia, es que es así.
Pues mañana, por la noche, qué mejor noche buena que tener con nosotros a Jorge Blas. Jorge, te mando un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Felices Navidades.
Luego lo que te ha parecido, Nieves.
Claro que sí, deseando verte. Pues un beso enorme. Gracias, Jorge.
Un beso.
Un saludo, un saludo. Bueno, pues este es el planazo en casa viendo Telemadrid, pero hay más planes, porque si les gusta la obra de Stanley Kubrick, pues estamos de enhorabuena, ¿no? Dinos por qué, a ver.
Pues porque se acaba de inaugurar en el Círculo de Bellas Artes una muestra dedicada a su talento. Nos sumerge en el universo Kubrick, en la mente del cineasta y en su cine, gracias a una exposición internacional que, bueno, aglutina más de 600 elementos de toda su carrera. Es una retrospectiva. Ocupa las salas Goya y Picasso del Círculo y está comisariada por Isabel Sánchez.
Los visitantes se pueden ir metiendo pues en el pasillo del Discovery, en el pasillo del Overlook del Resplandor, ir con los muchachos del pelotón de la chaqueta metálica.
Se aborda el cuidado que empleaba para trabajar espacio y tiempo, se muestran sus cuadernos de anotaciones, esto es muy curioso, y esa sensibilidad que tenía para adaptar relatos y novelas a la gran pantalla.
De los 13 largometrajes, 11 son adaptaciones, como bien has dicho, de cuentos y novelas. Y se pueden encontrar en la exposición los ejemplares de esas novelas y además ejemplares personales de Stanley Kubrick, en donde se ve cómo iba subrayando, cómo iba apuntando para pasar ese lenguaje literario al lenguaje visual.
A Kubrick se le podría definir como un hombre innovador que siempre sorprendió y documentó el paso del cine clásico al moderno. Y esta es, Nieves, otra de las perspectivas que ofrece la muestra. Se representa la trayectoria de Kubrick casi al completo. Se aglutinan cintas como Espartaco, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, Lolita o Barry Lyndon, también El Resplandor, como no, o La Naranja Mecánica, pasando por la Chaqueta Metálica o 2001, Odisea en el Espacio. Su último trabajo fue Eyes Wide Shut. Y hablando de documentación, en esta expo se incide en el aspecto madrileño de la película Espartaco.
No me digas.
Sí, porque aunque, bueno, a Kubrick no le gustaba viajar, le gustaba hacer todo cerca de su casa de Londres. Y uno de los desplazamientos que hizo para culminar Espartaco fue a Madrid.
Las escenas de la batalla final son en Colmenar Viejo, en la dehesa de Navalvillar. O las escenas de la crucifixión se ve claramente el puente del ferrocarril de Madrid a Burgos, que es como una especie de puente romano. O hay un momento en que se ve muy bien, en una marcha que hacen los esclavos de Victoria de una de las batallas que han ganado, la puerta de Madrid de Alcalá de Henares. También hicieron insertos en la Casa de Campo, o en Rascafría, en Venturada, en Aldea del Fresno.
Pues madre tenemos mía, hasta el 8 de mayo. Se acaba de inaugurar, pero tenemos tiempo para ver esta
exposición. Pues es planazo, ¿eh?
Es un planazo.
Mira, Juan Carlos nos quiere hablar de algo que no es ficción, sino una dura realidad, porque Interpol resulta que muestra en la red 52.000 obras de arte robadas o también desaparecidas, ¿no, Juan Carlos?
Bueno, es un notición porque el arte, Nieves, yo creo que nos puede hacer más felices, nos puede hacer más reflexivos, pero el arte hay gente que lo roba. Y esto es me parece una gran iniciativa porque la Interpol ha colgado en una aplicación móvil que se llama ID-Art, que se puso en funcionamiento este año, y Interpol muestra su gran base de datos con las obras expoliadas en más de 134 países. Fíjate que tú has hablado de una cifra que son 52.000 obras de arte que han sido robadas, sustraídas, desaparecidas, porque hay mucha leyenda, ¿no? Uh-huh. Pero de esas 52.000 obras, 723 son españolas. Y curiosamente,
son muchas,
y hay algunos misterios que te vas a quedar a cuadros. Voy a hacer una pequeña enumeración, pero diré antes que el Corrado Catesi, el coordinador de obras de arte de Interpol, ha dicho que son bandas muy especializadas que se enmarcan dentro de la delincuencia con conexiones con el mundo de las armas y de la droga. Tú dime, esas obras que fueron creadas por grandes artistas a lo largo de los siglos, al final, cómo estas bandas están absolutamente desquiciadas de quieren dinero, y fíjate la relación con armas y con drogas. Fíjate, en el caso de España podemos encontrar, además que la gente no tenga miedo en entrar en Internet, en la página de Interpol, porque hay gente que piensa, bueno, si entro allí van a pensar que por qué he entrado. No. Interpol ha dicho que no se preocupe nadie, que lo que quieren es difundirlo, porque, bueno, cuando las cosas desaparecen, las roban, de repente alguien ha podido encontrarse en un anticuario.
Claro, y verla, ver esa obra de pues eso, pictórica, y dices, ahí va, pero si esto lo están buscando, ¿no?
Hay algunas cosas que te... Mira, tenemos armas, retablos, pinturas, esculturas, miniaturas, coronas, altares, capiteles, manuscritos, libros y obras de los más diversos artistas de la historia. Voy a contar unas cuantas, así rápidamente.
Venga.
El primer mapa del Caribe, Nieve, el primer mapa del Caribe, que se dibujó en 1514, se guardaba en la Catedral de Palencia y al ser trasladado en 2019 a Burgos para una exposición, me parece que era la de las Edades del Hombre, se descubrió que alguien lo había cambiado por una copia.
Anda, le habían dado el cambiazo literal, vamos.
¿Cómo te quedas? Pero bueno, entonces dices, bueno, ¿qué, cuánto misterio hay detrás? Un cuadro y un dibujo de Goya. Escuchen, El sueño de San José fue sustraído de una vivienda particular en Villanueva de la Cañada, en Madrid, el 1 de septiembre de 2015. Junto a esta joya pictórica de elevadísimo valor, también robaron un dibujo, también atribuido a Goya, titulado Caricaturas de cabeza. Numerosas obras de Salvador Dalí. Salvador Dalí, que ha habido tanta, tú lo sabes, ¿no? Dices, han tratado de copiarle, ¿no? Bueno,
sí,
pues entre ellas.
Es uno de los grandes, claro.
Es, yo creo que es el más grande, de los más grandes, vamos,
¿no?,
a decir, uh-huh. Surrealismo, exacto. Fue, bueno, pues Minotauro es una pequeña estatua de bronce de 1981, de 1,46 metros de altura. La escultura fue robada también en un domicilio particular en Madrid en 2015. No se sabe más de ella. Nos trasladamos a Murcia. En Murcia, en 2010, los ladrones penetraron en el santuario de la Virgen del Oro y rompieron el candado de una urna y sustrajeron una pieza de 42 centímetros de altura atribuida nada menos que a Salcillo, a Francisco Salcillo. Pero no te creas que se quedan todo, dice, como son pequeñitas, miniaturas y tal. No. Un tapiz del siglo XVII, Nieves, de 2,75 metros de altura y 3 metros de ancho.
¿Pero cómo se
de la escuela
robar
francesa
eso?
De Gobelín. Se trata de una tela de seda y algodón cuyo título es Los logros de Alejandro Magno, que fue robado el 26 de diciembre de 2009 de una vivienda particular en Huesca. Cuidado con la gente que tiene en las viviendas obras de arte, porque ¿cómo se enteran? Vaya usted a saber. Pero
sí,
contar...
Y Picasso, qué raro que no haya Picassos, ¿no?
¿Cómo
también?
No va a estar. Pues sí, ¿no? Varios cuadros de Picasso. Busto de mujer, un retrato pintado por Picasso en el año 38, unos años después de terminar el Guernica, fue robado en 1999 del yate de un jeque saudí. La obra representa a un artista amante del pintor, tuvo muchas, todos lo sabemos, y está valorado, escucha la cifra, en 25 millones de euros. Otro es Retrato de un hombre, una obra pequeña de 33 centímetros de altura y 44 de ancho, del que la Interpol apenas da datos.
Caray,
en la página, ¿no?
Caray, ¿eh?
Bueno, pero lo más curioso, para terminar, en uno de los edificios más vigilados de España, el Palacio Real de Madrid fue víctima de un robo. Los ladrones se llevaron en 1989, tampoco hace tanto, dos pequeños cuadros de Velázquez, Retrato de una dama y Mano del retrato del arzobispo Fernando Valdés. Otro de Carreño de Miranda, Retrato de una dama, y uno más de Francisco Valleu, San Carlos Borromeo, el patrón de la banca. Las obras se guardaban en un área cerrada al público, la Sala Velázquez. Lo sorprendente del caso es que las cerraduras habían sido cambiadas hacía poco y se habían anulado todas las llaves maestras del edificio por precaución.
Pues entonces...
Para acceder al salón había que ir además acompañado de un guardia de seguridad. Las investigaciones se centraron al principio en el personal de los contratas,
claro,
de las contratas que trabajaban en Palacio, pero también en el de conservación y restauración. Que tienen mayores posibilidades de colocar en el mercado unos objetos como estos.
Pero de momento no han
policía.
Aparecido, ¿no? Imagino.
En absoluto, ha desaparecido.
Claro,
quiero
claro.
decir que desde los palacios, fíjate, el Palacio Real de Madrid, bueno, pues los cacos, estos ladrones, no sé yo si de guante blanco o guante rojo o guante verde, lo cierto es que 723 obras españolas están en paradero desconocido y la mayoría de ellas han sido robadas.
Qué pena.
Que entre la gente, por si acaso, imagínate que un día vas al rastro que,
y dices,
¡ay madre, que esto es un Picasso!
Exacto, exacto. Pues gracias por decirlo. Ahí está Interpol, muestra en la red estas 52.000 obras de arte. Hemos dicho que 723 son españolas. ¡Vamos con la Navidad! Mario Mora, que has estado ahí aguantando y comiéndote las uñas.
Su silencio, pesaba su silencio.
Pesaba el silencio, pero mira, la música. Vamos con la Navidad pura y dura, Mario.
Vamos con el punto positivo, porque sí, porque llega la Navidad, llega la Nochebuena, y ya sabéis que yo traigo siempre ese toque clásico. Lo vamos a hacer, vamos a celebrarla con músicos clásicos, intérpretes de música clásica, que en un momento dado, pues hicieron un hueco también en sus proyectos para apartar a Bach, a Mozart y a Beethoven y dedicar su talento también a la música de Navidad. Estamos escuchando ya y vamos a empezar con ello, Nieves.
Uh-huh.
Acordándonos de un amigo tuyo que nos ha dejado también esta semana. Creo que es justo empezar con él.
Gracias.
Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to. Listen, and children, listen.
Grande, Carlos Marín, grande. El próximo lunes podremos rendirle por la tarde de 4 a 8 el último homenaje. Los españoles podremos acercarnos a dar un abrazo a la familia. Que se nos fue con 53 años, la verdad.
Se nos fue el pasado domingo y comenzamos pues con Ildivo, ¿no? Que fue ese grupo de cuatro cantantes al que él pertenecía, que cruzaron la música clásica con otros géneros y acercaron también la ópera a mucha gente con este estilo pues tan particular. El éxito fue inmenso, vendieron más de 35 millones de discos en todo el mundo y no faltaron estos recopilatorios de Navidad. En 2005 lanzaron este The Christmas Collection. Fue el álbum más vendido en Estados Unidos en aquellas Navidades.
Caray.
Y top 5 en todos los países en los que fue editado. Estábamos escuchando White Christmas, Blanca Navidad, por estos cantantes de Ildivo. Pero vamos a seguir, porque quiero que sigamos con música clásica. Vamos a Estados Unidos, donde también triunfó mucho Ildivo, y allí está una de las mejores orquestas del mundo, la Filarmónica de Nueva York, que en los años 60 tuvieron a un gran director, Leonard Bernstein, que también se atrevió con un disco dedicado a la Navidad, The Joy of Christmas, que en los 70 se convirtió en disco de oro.
Dices que fue la etapa dorada de la música en Estados Unidos.
Desde luego, los años 60, digamos que dejaron pues muchísimo el brindis al sol con todo tipo de música, también con la música clásica y por supuesto con la Filarmónica de Nueva York, que es una de las grandes orquestas del mundo. Vamos a seguir, voy a pedir a nuestros compañeros que nos vayamos directamente a la cuarta pista que tengo preparada, porque nos vamos ya con las dos últimas y vamos con los grandes divos, vamos con los cantantes, porque también ellos, los grandes cantantes de óperas, se atrevieron con música de Navidad. Escuchamos a Montserrat Caballé. Bueno, mientras llega su voz, después de esta introducción, ya la escuchamos, esta soprano barcelonesa que nos dejó también en 2018, una de las más importantes de la historia, María Calas la nombró como su sucesora, y saltó a la fama en 1965, desde entonces una carrera imparable. Bueno, pues en el 96 se animó también a lanzar uno de esos CDs navideños, Our Christmas Songs, junto con otra soprano, Montserrat Martí, donde nos dejan también, sí, exactamente, donde nos deja también este Noche de Paz, Stille Nacht, en alemán.
Thank you.
Bueno, y vamos a finalizar, Nieves, si te parece, con los tres tenores, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, que también se unieron en los 90, en 1990, a esta ola de la Navidad. No faltaron los villancicos navideños y no faltaron en sus grabaciones este Feliz Navidad.
I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Esto sí que fue grande, grande, grande. Esta unión de las tres voces, sinceramente, Mario.
Es algo que sigue sonando entre nosotros, así que yo con ello, pues os deseamos todos los músicos clásicos, a todos, Feliz Navidad.
Pues con los tres tenores hemos llegado al final, así que Marta Zúñiga, felices fiestas, feliz Navidad. Igual le deseo a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Juan Carlos, feliz noche.
Muchas gracias.
Sé que ha sido un año duro, difícil, tenemos muchas ausencias que regresan de golpe en la noche de Nochebuena. Pues adelante, no queda otra que tirar hacia adelante. Juan Carlos, un beso enorme.
Muy fuerte.
Gracias también a Mario Mora por traernos tanta Navidad, tanto turrón, tanto sonido así de golpe para terminar el programa. Mario, feliz noche.
Feliz Navidad, que la disfrutemos.
Y a todos ustedes, que ha sido un placer estar junto a ustedes. Regresaremos mañana, pero con un recopilatorio. Así que si quieren y tienen tiempo, pues aquí estaremos de nuevo a las 4 de la tarde. Nada más, queridos amigos, Alejandro González, Jorge Gutiérrez y a todos los compañeros de Onda Madrid, Pilar Vicente, Rosa de Lima, que os llevamos en el corazón. Gracias a todos, feliz noche, felices fiestas.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.